105 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Edexa bloquea Telegram, Twitter y VPN de forma selectiva. Cubanos opinan que nuevas medidas económicas anunciadas por el régimen castrista tendrán al ciudadano de a pie como principal damnificado. Piden a Miguel Díaz-Canel indulto a favor del preso político Silverio Portal Contreras. Se producen dos nuevos fallecidos por coronavirus en la isla. Aumentan en 38 los casos positivos y ya son 6.258, mientras en Pinar del Río reportan notable incremento de casos de COVID-19. Pelotero cubano Randy Arozarena es seleccionado jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Americana. Binomio del Movimiento al Socialismo de Bolivia habría ganado elecciones y presidenta interina felicitó a los virtuales ganadores, aunque bolivianos continúan en espera de resultados oficiales. Y gobierno de Tailandia ordena bloqueo de aplicación Telegram.
Radio Martí Noticias.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a la emisión informativa meridiana de Martí Noticias, siempre contigo. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso, integrado por el ingeniero Delfín Coca en los controles, en la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción se encuentra nuestra querida Patricia Martínez y en la edición Alex Rivero. Les acompaña en la voz informativa este servidor Paul Sfeir. Mi colega Ariane González estará ausente el día de hoy. A las 12 del día y 2 minutos vamos de inmediato a dar inicio a las noticias. Y lo hacemos en Cuba. Etexa bloquea Telegram, Twitter y los VPNs a grupos de interés determinados, como los formados por opositores y activistas. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre el tema.
Telegram continúa censurado en Cuba, aunque de forma selectiva, denunció Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, una organización que tiene su sede en La Habana.
Han bloqueado Telegram, han bloqueado Twitter y lo último es ahora los VPN que estamos utilizando también lo han bloqueado. Hace cerca de una semana no hemos podido acceder a Telegram. Por Telegram lo estamos utilizando para talleres, conferencias, con el VPN lo estamos utilizando para entrar a algunas páginas que tienen bloqueado.
La popular plataforma de mensajería dejó de funcionar en la isla el miércoles pasado sin previo aviso, pero el viernes Telegram informó que los problemas de conexión que estaban reportando los usuarios en Cuba no se debían a la compañía. Esperamos que el proveedor responsable de este inconveniente pueda dar una solución lo antes posible, dijo Telegram. Tras los emplazamientos de los internautas a Etexa, fue restablecido el funcionamiento de la app.
Hay gente que continúan con el Telegram, pero no están en la misma situación de nosotros, que estamos identificados como activistas, como opositores. Es decir, ellos pueden bloquear a un grupo de interés determinado. Y también el caso del VPN también va por ahí también. El linchamiento que están haciendo ellos es selectivo.
El diario 14 y medio también reportó que horas después de la restitución de la aplicación, esta volvió a quedar bloqueada. Telegram, creada en 2013 por el ruso Pavel Durov y considerada una de las redes más seguras del mundo, es también una de las aplicaciones más utilizadas por los cubanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a este respecto, José Miguel Vivanco, representante de Human Rights Watch, preguntó en Twitter si el gobierno de Cuba está apretando las tuercas de la censura. Vivanco dijo en Twitter que Telegram no ha estado funcionando bien y que esta lamentable situación ocurre pocos días después de que Cuba haya sido incorporado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por otra parte, el sistema de salud en Cuba tiene problemas. En este reportaje de Ricardo Quintana se devela la realidad del Hospital Provincial de Ciego de Ávila, donde dos hijas de una señora ingresada denuncian las condiciones en que se encuentra su madre.
Mi mamá tiene que usar oxígeno. Aquí no hay condiciones, aquí no hay aparato para poner oxígeno.
Su mamá de 69 años ha sido trasladada de sala. Ya tiene oxígeno. Fue ingresada por varias anomalías médicas. Sufre neumonía, entre otros males, pero dio negativo a la prueba por COVID-19.
Mi objetivo es denunciar al sistema de salud cubano y al sistema en general en Cuba.
Desde Tenerife, España, su otra hija vive como si estuviera viendo una película de eterna pesadilla.
Estoy muy nerviosa y muy preocupada porque yo estoy muy lejos, no vivo allá, y una impotencia sin poder hacer nada. Pero les pido que hagan eco de esta denuncia para que vean cómo es el sistema de Cuba y en estos momentos lo que están haciendo.
Una persona que tiene hipertensión pulmonar, padece del corazón, tiene la gota, tiene artritis generalizada y está con gente que han tenido el COVID, que la gente está todo ligado aquí, gente que tuvieron el COVID asintomático.
El Hospital Antonio Duaces fue inaugurado en 2002 con bombo y platillo por la entonces máxima autoridad del país, como joya de atención sanitaria. Pero 8 años después, esto es lo que queda.
¿Qué se piensan? ¿Que son animales? ¿Que son qué? De verdad, pido que se denuncie esto, todo el mundo, que denunciemos lo que nos está pasando. No tengan miedo, no puede pasar nada, nada pasará. Solamente hacer las voces y no permitir que suceda esto.
Es solo una de las tantas historias que rompe el mito de la salud pública cubana. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
Por otra parte, las nuevas medidas económicas anunciadas por el régimen castrista tendrán al cubano de a pie como el principal damnificado. La élite militar que controla la entrada de divisas nunca será perjudicada. Luis Guardia tiene el siguiente informe.
Tiene que haber, como decía Marino, todo un espacio de preparación para los empresarios, pero un acomodamiento también de todo el sistema empresarial para enfrentar este desafío. Entonces,
el moderador de la mesa redonda habla de empresarios y sistema empresarial dentro del llamado ordenamiento monetario promovido por el oficialismo en un país donde el Estado partido lo centraliza todo. Gaesa, el mayor emporio empresarial de Cuba, está controlado por militares y dirigido por el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, ex yerno de Raúl Castro. El cubano de a pie verá cómo su dinero deja de rendir. Si bien se ha anunciado un aumento de hasta un 4.9% en los salarios, el costo de los productos básicos subirá debido al incremento de los precios del comercio mayorista y minorista, también anunciados. Las medidas se difunden en momentos que el régimen da luz verde a la entrada del turismo internacional a Varadero, el principal destino de sol y playa de la isla comunista. Desde este jueves, el balneario de la península de Icacos espera la llegada de visitantes en hoteles operados por Gaesa o en sociedades mixtas del conglomerado militar con firmas internacionales. Desde su creación hace más de 3 décadas, la función de Gaesa fue canalizar la entrada de divisas al régimen castrista. El actual número 2 del nuevo gobierno en la isla, Manuel Marrero Cruz, proviene de este grupo de administración empresarial y en su ascenso llegó a ser ministro de Turismo. Las nuevas medidas, entre las cuales está la devaluación de la moneda nacional para incentivar la entrada de inversión extranjera y turismo a la mayor de las Antillas, irán contra el bolsillo de quienes solo tienen pesos cubanos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en otro tenor informativo, una petición de indulto a favor del preso político Silverio Portal Contreras fue presentada el viernes, dirigida al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, tras la falta de respuesta de las autoridades de la isla a varias demandas interpuestas por sus abogados, entre ellas una revisión de causa y una solicitud de libertad condicional. Edilio Hernández, uno de los juristas que lleva el caso de Portal Contreras, así lo informó a través de un video enviado a la redacción de Radio Martí.
Le hicimos recientemente una solicitud de indulto al presidente Miguel Díaz-Canel, teniendo en cuenta que todas las acciones que se han realizado internamente para su liberación no han dado fruto. Y es todo conocido que se han hecho revisiones penales, solicitud de libertad condicional, solicitud de licencia extrapenal, y aún el gobierno no ha contestado, ni ha cedido, ni ha cejado en su posición de hacer justicia. Teniendo en cuenta que organismos internacionales también le han recomendado al gobierno cubano acceder a esta liberación de este ciudadano por ejercer un derecho que está en la Constitución y en la Carta de los Derechos Universales de la ONU, también se le ha combinado hacer este tipo de acción al gobierno y tampoco lo ha hecho. Pero bueno, lo nuevo en esta petición de indulto es que Cuba, como todos conocen, recientemente fue admitida nuevamente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2021-2023, y se supone que el gobierno cubano, paladín de los derechos humanos del mundo, también incluya a los derechos de los ciudadanos cubanos, como en este caso a Cipriano Cortázar, pero otros muchos presos que están innecesariamente en las cárceles cubanas, sean presos comunes, presos políticos, y que bueno, el gobierno se dedique a dar un indulto general para todos estos casos, incluido el caso de Cipriano Cortázar.
Bueno, y durante una comparecencia en la fiesta de la cubanía en Bayamo, el funcionario Abel Prieto lamentó las críticas a personalidades públicas cubanas en las redes sociales, pero por supuesto obvió la represión contra artistas independientes. Nuestra colega Yolanda Huerga desarrolla la información en la siguiente nota.
El ex ministro de Cultura y actual presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto, afirmó este sábado en Bayamo, en una intervención en la fiesta de la cubanía, que las redes sociales manipulan a sus usuarios, induciéndolos a determinados comportamientos como los linchamientos digitales a personalidades públicas de la isla, como parte de una estrategia orquestada por el gobierno de los Estados Unidos.
La dirigencia comunista se enfrenta a una gran crisis de poder, a una gran crisis de valores, a una crisis económica muy profunda, y no saben cómo enfrentar. ¿Qué es lo que encuentra más fácil? Responsabilizar a los Estados Unidos, responsabilizar al exilio.
Refutó desde La Habana el historiador de arte Julio Aliaga Pesán.
Lo que está sucediendo realmente es que están incapacitados para recibir la opinión de los otros.
Prieto hizo estas declaraciones en la Jornada de la Cultura Cubana, que se celebra en todo el país entre el 10 y el 20 de octubre.
Es como un filtro ahí que hacen las instituciones, y eso es lo que va a defender siempre Abel Prieto, ¿no? Ellos saben que ahora mismo hay una especie de decadencia en el discurso oficial de esos artistas o de esos intelectuales, porque hay mucha gente que simplemente se ha desmarcado, y saben que hay mucha fuerza en los llamados independientes, sean cuales sean estos, ¿no?
Destacó la artista y curadora Anamelis Ramos, quien junto a otros de sus pares, como Tania Bruguera y Camila Lobón, la actriz Iris Ruiz, los productores Aminta de Cárdenas y Michelle Matos, los poetas Amaury Pacheco y Caterine Bisquet, entre otros, fueron insultados e irrespetados por turbas oficiales precisamente el día que se inició la festividad oficialista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y una noticia que debería levantar las alertas para todos: la excesiva venta de bebidas alcohólicas es señalada como la causante de la violencia que en las últimas semanas ha cobrado la vida de 3 personas en las playas del este de La Habana. Desde Guanabo, la activista María Elena Mir Marrero, quien ha denunciado las constantes violaciones cometidas tras el confinamiento en esa localidad, dijo además a Radio Martí que se está viviendo como si fuera el pasado año, con total normalidad.
Guanajo está en agosto del año pasado. Y lleno, lleno. Es que aquí hay 3 muertos ya. Desde la semana pasada hasta la fecha, un muchacho de Bejucay que se había desaparecido. Ese es el tercero. Hace 4 o 5 días, uno aquí, una puñalada en el Atuey. Y hace 2 o 3 días, una puñalada ahí en la parada de la A68. Ya los muertos, sí, la violencia juvenil que hay es grande, pero grande. Sin absolutamente nada que comer, sin absolutamente nada que tomar, exceptuando ron, mucho ron, eso sí hay, por todas las cafeterías, por todos los lugares, todo tipo de que tú quieras. Exceptuando el ron, todo lo demás está perdido.
Bueno, mis amigos, y ya está con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para saber cómo está la situación del tiempo. Bienvenido, Lázaro.
Buenas tardes, Paul, qué honor estar contigo. Ariane te dejó solo, pero bueno, ella vuelve mañana, no te preocupes. Bueno, muy bueno estar contigo, Paul, también con Patricia y con Delfín y los amigos de Radio Martín. Bueno, Paul, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Epsilon sobre las aguas del Atlántico a unos 1.885 kilómetros al sudeste de las Bermudas, con vientos de 65 kilómetros por hora y una presión de 1.000 milibares en su vórtice. Epsilon se mantiene como estacionaria y por lo pronto no representa ningún peligro para los intereses del sur de la Florida o Cuba. Es mucho más interesante que el Centro de Huracanes de Miami sigue considerando el posible desarrollo de un centro de bajas presiones en el suroeste del Caribe, ahí frente a las costas de Nicaragua, con un posible rumbo noroeste o norte-noroeste, lo cual lo haría muy interesante para los intereses de las provincias occidentales cubanas. Para Cuba continúan los cielos con abundante nubosidad, y en gran parte del país, lluvias y tormentas eléctricas que pueden ser fuertes, especialmente en la región occidental. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este con fuerza, entre 20 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en el norte occidental y central. Variables débiles en las provincias orientales. Hay marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en el resto de la costa norte y en el sur oriental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¿Qué está ocurriendo en América Latina? Bueno, a esta hora, a las 12 y 16, comenzamos la revisión de esas noticias. El binomio del Movimiento al Socialismo del ex presidente Evo Morales ganó las elecciones presidenciales en Bolivia en primera vuelta, según los resultados del conteo rápido de la encuestadora Cies Mori. La presidenta interina felicitó a los virtuales ganadores. Jorge Orellana presenta el siguiente informe.
El Movimiento al Socialismo de el expresidente Evo Morales ganó las elecciones presidenciales en primera vuelta en Bolivia. Según resultados de conteo rápido de Cies Mori, obtuvo un 52,4% de los votos. Según la encuestadora, Carlos Mesa y Gustavo Pedraza de Comunidad Ciudadana alcanzan solo un 31,5%. El candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catagora, virtual ganador según el conteo rápido de la empresa Cies Mori, manifestó que gobernará para todos los bolivianos.
Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. El compromiso de nuestro lado de arriba. Vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional.
Por su parte, el vocero del partido opositor de Comunidad Ciudadana, Ricardo Paz, señaló.
Les hemos un llamado al pueblo de Bolivia para que espere los resultados oficiales que vayan emergiendo de los informes de las autoridades electorales.
Desde Argentina, el expresidente boliviano Evo Morales dijo.
Todos los datos conocidos hasta ahora señalan que se ha producido una victoria del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía del pueblo.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, también felicitó la madrugada de este lunes a Luis Arce y David Choquehuanca por su victoria en primera vuelta en las elecciones generales el domingo, según datos del conteo rápido de la empresa Cies Mori. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Pero a pesar de esto, los bolivianos siguen esperando los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral, mientras dos encuestadoras han mostrado un triunfo del MAS, el partido del expresidente Evo Morales. Fabiola Chambi informa desde La Paz sobre las elecciones en Bolivia.
Ha sido una intensa jornada y hasta ahora es que hay resultados no oficiales de dos encuestadoras que muy temprano en la madrugada ya de este lunes han emitido los resultados de conteo rápido. Se puede decir que el Movimiento al Socialismo, el partido del expresidente Evo Morales y que en esta ocasión postula al candidato Luis Arce Catacora, resulta con la preferencia del voto sobre el 53% según Jubileo, que es una de las que emitió los resultados, y también Cies Mori, que es la otra encuestadora, que también da un resultado sobre el 52% al candidato del Movimiento al Socialismo. Con este resultado ya no se consideraría una segunda vuelta, y el porcentaje al que llegó Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana es apenas del 30,8% de acuerdo a estas encuestadoras. Hay que recordar que los datos oficiales se están procesando en este momento. Ayer se ha instalado la sala plena donde se está realizando el cómputo de las actas de todos los recintos electorales, pero las autoridades del Tribunal Supremo Electoral han indicado que este es un proceso que se va a llevar adelante con mucha calma para garantizar la seguridad y la transparencia. Esto se estaría conociendo recién en unos 2 a 3 días, y mientras tanto los resultados con los que se cuenta, y podríamos de alguna manera decir cuál fue la preferencia de los bolivianos en estos comicios, son los de estas dos encuestadoras a los que hemos hecho referencia. Entrada la madrugada y una vez que se conocieron estos primeros resultados, el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, se pronunció, agradeció el apoyo, la preferencia de la gente, se dio ya como un vencedor de estos comicios y aseguró que va a gobernar para todos. Y también es importante decir que la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, emitió un mensaje a través de su cuenta de Twitter felicitando al binomio del Movimiento al Socialismo por este, que sería un triunfo ya dentro de nuestro país.
Bueno, y a pesar de esta espera de las cifras oficiales, la Organización de Estados Americanos expresó su más profundo reconocimiento al pueblo boliviano por la actitud cívica demostrada ayer al acudir a ejercer su derecho al voto y haberlo hecho de manera responsable, a pesar de las largas filas y los desafíos del coronavirus. El órgano electoral plurinacional está llevando a cabo el conteo, como escuchamos, de todos los votos y dará a conocer los resultados definitivos, eso precisó la OEA. Indicó que siempre ha defendido la voluntad popular en Bolivia, expresada a través de las elecciones libres. Una jornada como la de ayer es una oportunidad para avanzar en la construcción de un país más incluyente y tolerante, señaló el organismo hemisférico. Y por otra parte, en Bolivia también, el expresidente Jorge Tuto Quiroga felicitó a Luis Arce por la aparente victoria electoral que obtuvo el domingo cuando logró el 54% de los votos, según recuentos no oficiales de los escrutinios. En su cuenta de Twitter, Quiroga escribió: a la espera del lento cómputo oficial, conteo rápido muestra de Luis Arce y David Coquehuanca, vicepresidente electo, serán los próximos mandatarios de Bolivia, señala el mensaje que Quiroga escribió en su cuenta de Twitter, @TutoQuiroga. El exmandatario participó en la contienda electoral hasta el pasado 11 de octubre, cuando decidió declinar con la perspectiva de evitar, según dijo, que retorne el Movimiento al Socialismo más al poder. Más allá de mis enormes diferencias como demócrata, los felicito y les deseo éxito ante el enorme desafío económico que se avecina, puntualizó Tuto Quiroga. A esta hora comenzamos la revisión de las informaciones que tienen relación con los Estados Unidos. Esta semana, y tras intensas jornadas de interrogatorios, el Comité Judicial del Senado tiene previsto votar para ratificar a Amy Coney Barrett como jueza de la Corte Suprema de Justicia. El informe lo presenta a continuación Judith Martín Rodríguez.
El Comité de Asuntos Judiciales del Senado votará esta semana para confirmar a Amy Coney Barrett, la nominada del presidente Donald Trump, para ocupar la vacante en la Corte Suprema estadounidense tras el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg. Luego que la semana pasada fuese sometida a 4 jornadas de intensos interrogatorios de senadores republicanos, demócratas e independientes, la votación que confirmará su puesto en la Corte Suprema se iniciará el jueves 22 de octubre, una elección que se realizará a pesar de la oposición demócrata, que hicieron todo lo posible para evitar que esto ocurriera, como expresó el senador demócrata Dick Durbin.
Esta nominación en este momento no es habitual, no es normal y está por debajo de la dignidad de este comité.
Durante estas sesiones maratónicas, la jueza Barrett respondió a un sinfín de preguntas que dejaban entrever cuál sería su posición como jueza del tribunal de mayor rango del país.
No puedo tomar posiciones sobre políticas o expresar mis puntos de vista personales ante el comité, porque mis puntos de vista personales no tienen nada que ver sobre cómo decidiría los casos.
Los republicanos defendieron a la nominada de Trump y el presidente del comité, Lindsey Graham, argumentó.
Si alguien
alguien en Estados Unidos está listo para ir a la Corte Suprema es Amy Barney.
En tanto, en las calles próximas al Congreso en Washington se escucharon las voces de apoyo y protesta sobre este proceso. Hay quienes la consideran una candidata adecuada y empatizan con su papel como madre de 7 niños y católica, mientras otros creen que su perfil es antagónico al de la fallecida Ginsburg y opinan que la nominación debería realizarse una vez pasadas las elecciones del 3 de noviembre. A pesar de ello, todo apunta a que la nominada pasará la votación, ya que el Senado cuenta con la mayoría necesaria, lo que abriría el camino hacia la votación en el Pleno prevista para el 26 de octubre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Seguimos revisando noticias de los Estados Unidos. Miles de mujeres participaron en la denominada Marcha de las Mujeres en Washington y otras ciudades de la nación este fin de semana para alentar a los estadounidenses a que voten y para protestar por la nominación de la jueza conservadora Amy Coney Barrett a la Corte Suprema tras la muerte de la juez liberal Ruth Bader Ginsburg. La marcha en Washington terminó con un teletón diseñado para enviar 5 millones de mensajes de textos alentando a la gente a votar en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Una contraprotesta organizada por un grupo de mujeres conservadoras también tuvo lugar el sábado en Washington en la Corte Suprema. El Foro de Mujeres Independientes celebró una manifestación, Estoy con ella, en apoyo de la confirmación de Barrett. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, anunció que la dexametasona es el único medicamento eficaz con casos graves de COVID-19. Nuestra corresponsal Michelle Sagué ofrece el siguiente informe.
El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la dexametasona es por ahora el único tratamiento que ha probado su eficacia en casos graves de COVID-19, horas después de que la OMS notificara que las 4 terapias que probaba en los llamados ensayos de solidaridad con miles de pacientes en todo el mundo han fracasado.
For the moment, the corticosteroid dexametasona.
Él dice que por el momento el corticosteroide dexametasona es la única terapia que se ha mostrado es eficaz en los pacientes con casos graves de coronavirus. Señaló además que la OMS evaluaría anticuerpos monoclonales y otros medicamentos antivirales en su prueba de posibles tratamientos para el COVID-19, luego de que un ensayo encontrara que el medicamento Remdesivir no tiene impacto en las tasas de supervivencia. Se había concluido que el Remdesivir reduce la duración de las estadías en el hospital para quienes padecen el coronavirus de 15 a 11 días en promedio, según un estudio publicado en el New England Journal of Medicine. Sin embargo, un informe preliminar de la OMS el viernes encontró que el medicamento parecía tener poco o ningún efecto sobre la mortalidad por coronavirus o la duración de la hospitalización entre más de 11.000 pacientes en 30 países. Los datos aún no han sido revisados por pares en una revista científica y parecen contradecir los estudios anteriores de Estados Unidos. El director de la OMS recordó que en junio la organización había anunciado que interrumpiría los estudios con hidroxicloroquina. Afirmó además que los ensayos de solidaridad siguen reclutando a unos 2.000 pacientes cada mes para las pruebas y señaló que en el futuro podrían probarse otros tratamientos. Para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Y vamos a revisar algunas otras noticias internacionales a continuación. El gobierno de Tailandia, en una noticia casual, por decirlo de alguna manera, ordenó este lunes el bloqueo de la aplicación Telegram para tratar de impedir la convocatoria de manifestaciones del movimiento estudiantil pro-democrático que hoy entran en su 6º día consecutivo pese al estado de emergencia vigente. El Ministerio de Economía y Sociedad Digital emitió hoy una orden clasificada secreta, pero que fue filtrada por diversos medios locales, en la que se solicitaba la suspensión por parte de todos los proveedores del servicio de Internet de la aplicación de mensajería móvil. La orden llega un día después de que el gobierno tratara de bloquear la página de Facebook Free Youth, que los manifestantes han usado para convocar protestas pacíficas en Bangkok y así desafiar el estado de emergencia impuesto el pasado 15 de octubre con manifestaciones diarias. ¿No les parece casual? Bueno, seguimos con noticias. La policía en Bielorrusia detuvo el sábado a decenas de manifestantes que exigen la renuncia del gobernante que ha dirigido al país durante 26 años, tras unas elecciones de agosto consideradas por muchos fraudulentas. Cientos de estudiantes marcharon por la capital al cántico de Lárgate, dirigido al dictador Alexander Lukashenko. La policía detuvo su marcha, arrestó a varios y obligó a los demás a dispersarse. Horas después, cientos de mujeres realizaron su marcha habitual de fin de semana por la capital, Minsk, portando sombrillas blanquirrojas, los colores de la bandera de la oposición. El Centro por los Derechos Humanos de Vyazna denunció el arresto de más de 30 manifestantes. Las protestas se suceden a diario desde los comicios del 9 de agosto en que se declaró a Lukashenko ganador con 80% de los votos después de 26 años. La Unión Europea y Estados Unidos afirmaron que la elección ni fue libre ni limpia y sancionaron a funcionarios bielorrusos de alto rango acusados de manipular la votación y montar la represión posterior. Y el diario español El País, en otra noticia internacional, opinó que la decapitación de un profesor en Francia por un terrorista islamista no es solo un atentado espeluznante contra una vida humana, sino un ataque a la laicidad, es decir, a la vida laica, a la libertad de expresión, de pensamiento y a la institución de la enseñanza. Es vital, comentó el rotativo en un editorial, que la Francia y la Europa democráticas mantengan una calma, una fortaleza y un coraje ejemplares ante la barbarie, pues solo desde ahí puede defenderse la libertad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias a todos quienes se mantienen en nuestra sintonía y por supuesto damos la bienvenida a quienes se integran a esta emisión informativa meridiana de Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Delfín Coca en los controles. En la sala de redacción nos acompañan Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de nuestra querida Patricia Martínez y en la edición se encuentra Alex Rivero. Les acompaña en la voz informativa este servidor, Paul Sfeir. Mi colega Ariane González estará ausente el día de hoy. A las 12 y 31 minutos, ¿qué hacemos? Pues damos inicio a la segunda media hora de noticias. Y las informaciones comienzan por Cuba. El Ministerio de Salud Pública de la isla reportó este lunes 38 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 6.258 desde el inicio de la pandemia en el país. El reporte informa de dos nuevos fallecidos. Se trata de una ciudadana cubana de 84 años de edad, procedente del municipio San Luis, en la provincia de Pinar del Río, y otro ciudadano también cubano de 64 años de edad, procedente del municipio Sancti Spíritus, de la provincia del mismo nombre. Con estas muertes, la cifra total ya alcanza los 127 fallecidos. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 2.639 pacientes. De ellos, 349 son casos activos. Hay 3 pacientes en estado crítico y 5 en estado grave. Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000 por largo, además. Pero las autoridades sanitarias del régimen en La Habana informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios desde el miércoles de la semana pasada. Y seguimos con el tema, el coronavirus. Sí, porque toma fuerza en el occidente de Cuba. Y Beto Pacheco preparó un reporte muy completo y muy interesante con testimonios que así lo ponen de manifiesto.
Varias localidades de la provincia Pinar del Río están reportando casos de personas infectadas con coronavirus, según el último parte del Ministerio de Salud Pública de Cuba, entre ellas Guane, que el 17 de octubre reportaba 16 casos positivos, mientras en el más reciente informe del MINSAT, al cierre del día 18, solo se informaban 4 infectados con la enfermedad. Vía telefónica, Radio Martí pudo conversar con una residente alcalde de la localidad, que se identificó como Felicia Mederos. Así corroboraba la preocupante situación que viven en estos momentos.
Hay una pila de casos en Guane y no se puede salir de las casas. Ya cerraron los círculos, las escuelas.
De los 349 casos confirmados por Cuba en su último informe, dos pertenecen a Consolación del Sur, también en la occidental provincia. Allí reside el activista Esteban Ajete, pero en San Diego de los Baños.
Sí, estamos aproximadamente a 17 kilómetros. Esto aquí está crítico. Han salido varios casos aquí en San Diego de los Baños. Hay un caso que creo que se lo van a llevar para Pinar del Río porque dio positivo. Un señor de aquí de San Diego de los Baños, pero es un lugar cercano acá que le dicen Loma de Candelaria. Ya han salido varios casos. Quiere decir que la situación se ha tornado crítica.
Un caso también se dio a conocer el fin de semana en San Juan y Martínez por las autoridades epidemiológicas de la isla. La activista Irina León reside en este poblado.
De ese caso hay en el hospital 24 en bajo investigación, por ese caso nada más.
En el portal de la televisora provincial se enumeraban algunas de las medidas que las autoridades pinareñas han ordenado mantener, entre ellas la limitación de acceso a la provincia, el uso obligatorio del nasobuco y la toma de la temperatura corporal. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, y otra de las situaciones complicadas que tiene la isla, la escasez de alimentos es muy aguda en el oriente cubano. Tomás Cardoso tiene también un muy completo informe a continuación.
El desabastecimiento de alimentos y productos de aseo continúa crítico a nivel nacional. Sin embargo, residentes de la zona oriental del país concluyen que allí el faltante de comida se recrudece todavía más debido a que históricamente la zona ha sido menos atendida por el gobierno central. En Bayamo, el comunicador Roberto Rodríguez Cardona expresa que los productos que venden por la libreta en las tiendas recaudadoras de divisas no alcanza para todos los núcleos.
Hace más de medio mes que no se distribuye pollo. No hay nada. Es bastante caótica la situación que estamos viviendo en este momento.
Vanes Holguín sufre un total faltante de alimentos, cuenta el activista William Tamayo.
No hay arroz, no hay frijol, no hay azúcar, no hay café, no hay nada en ningún mercado estatal. Acopio está colapsado, ni vianda ni fruta, nada que ofertar. Las pocas tiendas recaudadoras de divisas están en cero.
El doctor Santiago Márquez Frías vive en Manzanillo, en la provincia de Granma, y recientemente estuvo 8 horas en la cola para adquirir el pollo por la tarjeta.
La situación aquí con el desabastecimiento llega a grados extremos. No hay pollo, no hay aceite, no aparecen las viandas, vivimos en una agonía constante.
Desde Guaro, en Mayarí, las personas pasaron 2 días haciendo cola para adquirir lo poco que llegó por la canasta básica, cuenta la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes.
Porque la gente, aunque sea con un poquito de arroz, hierve un poquito de frijoles, porque otra cosa no hay.
Baracoa es una localidad muy aislada y los residentes dependían de los campesinos de Maicí para obtener viandas. Ahora hay puntos de control donde les decomisan los alimentos y también son multados. Comenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguer.
El desabastecimiento prevalece todavía. No hay cómo conseguir el arroz. Los paquetes de pollo ahora son asignados por la libreta de abastecimiento.
Y en la ciudad de Guantánamo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán, relata que las personas madrugan en las colas sin saber qué van a vender.
No hay alimento, no hay vianda, no hay grano, no hay nada. La semana pasada el gobierno lo que hizo fue que vendió 5 libras de harina en algunos puntos de la ciudad de Guantánamo y la cola era interminable.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y además crece el malestar en la población cubana por la poca información de las autoridades sobre la reforma económica y social, un tema importante para la sociedad civil. José Luis Ramos amplía la información.
Mientras el gobierno cubano desempolva las medidas económicas y sociales pospuestas durante años, existe confusión en la mayoría del pueblo ante la poca claridad suministrada, aseguró la periodista independiente Miriam Leiva, analista de temas económicos.
Ha creado una situación de mucha preocupación en la población. O sea, esa situación de angustia, a veces hasta de mucha inseguridad, miedo al presente y al futuro, un pánico entre la gente.
Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, habló de la unificación de 2 monedas, de reformas salariales, de pensiones y de precios, de la cancelación de la libreta de abastecimiento, entre otras acciones, como parte de la estrategia del régimen cubano para la restauración de la maltrecha economía.
Murillo explicó muy ampliamente en qué consisten lo que ellos quieren hacer, pero no dijo ni cuándo ni en cuánto va a afectar a las personas, porque efectivamente no parece que haya tantos beneficiados por las explicaciones. Habrá quien se le incremente realmente el salario y entonces pueda hacerle frente a todo esto que ha planteado, quitar las subvenciones, los productos ahora van a valer más, etcétera. Pero hay muchas personas que saben que lo que trabajan, su trabajo, su calificación o el cargo que pueden tener, el trabajo que pueden tener, no va a ser tan bien pagado.
Según Leiva, la población está preocupada por el aumento de la escasez de comida y otros productos de primera necesidad en medio de la pandemia, una crisis agravada por la caída del turismo y las sanciones de Estados Unidos.
Es una situación, ya siempre lo digo, no quiero ser catastrofista, pero es una realidad.
Los cubanos acumulan depresión, ansiedad y desesperación, dijo José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y una noticia que debería estar de titular en todos los medios en la isla y no se transmite, no importa, nosotros se las contamos. El pelotero cubano Randy Arozarena fue seleccionado el jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Americana. Arozarena tiene 25 años y comenzó la serie con un bajo perfil porque no estaba en el equipo de Tampa Bay cuando comenzó en el año 2020, ni en el roster activo cuando comenzó la temporada, indica ESPN, que lo nombra un héroe inesperado. El cubano batió para promedio de 321 con 4 jonrones, 6 anotadas y 6 remolcadas en la serie. Se convierte en el tercer cubano y primer jardinero que recibe el trofeo de más valioso de una final de liga. Los hermanos lanzadores Liván y Orlando el Duque Hernández lo ganaron en la Liga Nacional en el año 1997 y Liga Americana en el 99 respectivamente. Me siento feliz por todos nosotros, dijo Arozarena a ESPN. Y por otra parte, una noticia que nos llena de alegría a nosotros aquí en la casa. 3 programas de Televisión Martí fueron nominados a los prestigiosos premios Emmy. Los programas que podrían recibir el galardón son Trago Amargo, Subterráneo y Ahí Están los Míos. Entre los protagonistas de TV Martí que han sido nominados están Joe Cardona, a Magdiel Aspillaga, Jesús Acosta y la lamentablemente y recientemente fallecida Cristina Sansón. Mucha suerte, éxitos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Y ya está arribando a nuestro estudio el periodista Tomás Cardoso para que nos cuente sobre Cuba al día. Bienvenido, Tomás.
Muchísimas bueno, bienvenido, gracias. Paul. Gusto estar contigo aquí, lunes de inicio de la jornada semanal laboral. Bueno, vamos a iniciar el programa hoy con la situación del COVID-19. Pinar del Río se ha convertido súbitamente en el epicentro de la pandemia en Cuba sin una explicación ni geográfica ni estratégica, porque estamos hablando que hasta ahora la pandemia, fíjate, estaba en el centro del país. Pinar del Río está en el extremo occidental de Cuba e inexplicablemente pues se han disparado los casos en 2 días. Vamos a tener una persona, colaborador nuestro en el espacio, para que nos cuente cuál es el escenario, sobre todo en el municipio de Guana y en el poblado de Isabel Rubio, que hay personas graves, incluso hospitalizadas.
¿Por qué siempre se produce este tipo de situación donde hay zonas donde hoy hubo 80 y mañana no hay ninguno, y pasado vuelven a haber 15, después no hay nada, después sube 300? ¿Por
bueno,
qué se
porque
produce
es
eso?
Es como un juego aritmético, ¿no? Ya. No está muy claro de cómo funciona. También en Santi Espíritus ha habido otro rebrote importante y la situación se ha complicado. Vamos a dar testimonio de los dos lugares. Sumado a esto, pues que vamos a darle parte importante al espacio hoy a la situación de los cuentapropistas en el contexto de la próxima reunificación monetaria. Todo indica que tanto campesinos como emprendedores privados van a sufrir serios los embates de esta reunificación monetaria y ante la expectativa de un posible corralito que puede ocurrir en Cuba.
Vaya, más un corralote.
Un corralote.
De 61 años.
De 61 años.
Tomás Cardoso en Cuba al día a las 2 de la tarde.
¿Cómo no?
Así será. Los invitamos.
Radio Martí en SoundCloud.
Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A las 12:43, casi 44 minutos, vamos a revisar más noticias de toda índole. Miles de mujeres participaron en la denominada Marcha de las Mujeres en Washington y otras ciudades de los Estados Unidos este fin de semana para alentar a los estadounidenses a que voten y para protestar por la nominación de la jueza conservadora Amy Coney Barrett a la Corte Suprema tras la muerte de la juez liberal Ruth Bader Ginsburg. La marcha en Washington terminó con un teletón diseñado para enviar 5 millones de mensajes de textos alentando a la gente a votar en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Por otra parte, y hablando de marchas, una marcha pacífica para conmemorar un año del inicio de las protestas sociales en Chile terminó con la muerte de una persona, en lo que evidentemente no fue tan pacífico, y dos iglesias quemadas. Jorge Orellana nos presenta el siguiente informe.
Una persona murió en medio de los graves incidentes registrados en la población La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la capital chilena. La información fue confirmada por el general Ricardo Yáñez, director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, quien dijo que una de las patrullas de la policía chilena fue atacada con armas de fuego, con elementos incendiarios, además donde resultaron heridos varios carabineros. Decenas de miles de personas se reunieron en la céntrica Plaza Italia, en Santiago, para conmemorar un año más de las manifestaciones reclamando una mayor igualdad. Uno de los manifestantes, Víctor Hugo de la Fuente, periodista y director de la edición chilena de Le Monde Diplomatique, dijo:
es algo maravilloso, o sea, el sentimiento de alegría que hay por la posibilidad de avanzar, de conseguir un Chile más justo, más democrático.
Por su parte, Paulina Villarruel, una psicóloga, señaló:
con el tema de la pandemia, obviamente, hemos estado más en casa, ¿verdad? Y ahora está la oportunidad de decir basta. Estamos acá y vamos a ir a votar a prueba el día 25 de octubre. Por eso estamos todos acá, para poder visibilizarnos.
El clima, mayoritariamente festivo, fue opacado por algunos incidentes como el de La Victoria. La iglesia de San Francisco de Borja también fue saqueada e incendiada. Y más tarde, otro templo, la segunda iglesia de la Asunción, consumido por el fuego tras ser atacado por manifestantes encapuchados. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y del Cono Sur nos venimos a Centroamérica. Los nicaragüenses desconocen el precio real de la canasta básica y los salarios mientras crece la pobreza en ese país. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
A tan solo dos meses de finalizar el año 2020, los nicaragüenses desconocen cuánto ha aumentado el costo de la canasta básica y cuál es el salario real promedio, ya que el Banco Central de Nicaragua no ha presentado su informe anual que estaba previsto para el 31 de marzo de este año y ambos indicadores económicos se quedaron congelados en 2019. Un economista de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social explicó a La Voz de América que el silencio de la institución estatal genera desconfianza entre la población, sector privado e inversionistas.
Y sí, la gente está teniendo dificultades para conseguir sus alimentos. Es decir, te estoy hablando de 6 de cada 10 nicaragüenses, ¿verdad? Que al menos un día en los últimos 3 meses tuvieron dificultades para conseguir sus alimentos.
Según la última actualización del Banco Central registrada hasta febrero de 2019, el salario real promedio de los trabajadores inscritos en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social se ubica en 4,767 córdobas, menos de $150, mientras hasta julio de 2019 se requería 14,159 córdobas, unos $400, para adquirir los 53 productos de la canasta básica. Según expertos, esta brecha se ha ampliado aún más en los últimos dos años. El sociólogo Cyril Otero dijo al respecto:
el impacto es que deja de alimentarse. Si antes comía tres tiempos, ahora tiene que comer dos. Y en el peor de los casos, tiene que comer una vez al día.
De los 53 productos de la canasta básica en Nicaragua, 23 son alimentos que están sujetos a la presión inflacionaria de la reforma tributaria que provocó que los nicaragüenses tuvieran que comprar productos de consumo más caros con los mismos salarios. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y seguimos en Centroamérica porque en medio de los temores por el rebrote de COVID-19, El Salvador activa un plan de recuperación económica. Desde San Salvador, el informe lo presenta Neri Mabel Reyes.
El incremento de contagios de COVID-19 en las últimas semanas en El Salvador no constituye una segunda ola de la pandemia, pero obliga a incrementar la vigilancia para el cumplimiento de los protocolos sanitarios, dijo el ministro de Salud, Francisco Alaví.
Estamos en una segunda afectación y esto es importante porque debemos tener mucha más responsabilidad para el cumplimiento de los protocolos, redoblar los esfuerzos.
Tras la reapertura económica el pasado 24 de agosto, hubo una reducción de los casos y las cifras oficiales registraban un promedio de 100 contagios diarios, pero desde finales de septiembre volvió a incrementar ese número. Los empresarios de la industria y el comercio formal dicen que mantienen los protocolos sanitarios y entre su personal no registran numerosos contagios, por lo que el gobierno le apuesta a mayores controles en el transporte de pasajeros. Los representantes del sector se defienden. William Cáceres.
Yo creo que hay que tener cuidado en ese dato porque hasta hoy no existe un dato oficial.
El Salvador tiene más de 31.700 casos y más de 922 personas han fallecido por COVID-19. Además, la economía enfrenta falta de liquidez. El gobierno anunció un plan de rescate para ayudar al pago del salario de los empleados de la pequeña y mediana empresa que facture hasta un máximo de $7 millones al año. El director ejecutivo de los industriales, Jorge Arriaza.
Lo importante es llevar todo a la par, llevar exportaciones, que es la gran empresa, mediana empresa, de mercado regional y...
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
A continuación, El Mundo en un Minuto. París. El profesor Samuel Paty, decapitado el viernes a las afueras de París tras una clase sobre la libertad de expresión, fue obviamente objeto de una fatwa, edicto religioso islámico, que se difundió por internet, según el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, que ha confirmado el inicio este lunes de operaciones policiales contra decenas de personas. Malabo, el gobierno de Guinea ha acusado este lunes a la oposición de difundir resultados falsos tras las presidenciales del domingo en las que el presidente Alpha Condé aspira a lograr un tercer mandato al tiempo que ha denunciado una estrategia de celebración forzada por parte del líder opositor Selu Dalein Diallo. Antananarivo, el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, anunció a última hora del domingo la retirada del estado de urgencia sanitaria tras más de 6 meses en vigor y agregó que el país ha ganado la guerra contra el coronavirus, al tiempo que destacó la importancia de un controvertido remedio herbal impulsado por él mismo a la hora de hacer frente a la pandemia. Berna, la ciudad suiza de Ginebra, acoge desde este lunes la cuarta ronda de encuentros entre las delegaciones militares de las partes en Libia, un proceso que está mediado por Naciones Unidas y que tiene lugar en medio de los contactos de las últimas semanas para intentar lograr un acuerdo para poner fin al conflicto. Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el académico Elías Amor Bravo produce un gran análisis en conversación con Tomás Cardoso sobre el impacto que tendrá la unificación monetaria en Cuba.
Hay tres factores que, en mi opinión, van a llevar a un resultado de fracaso de este proceso. Por ejemplo, en primer lugar, ¿qué sentido tiene esto de incrementar los salarios en 4.9 veces o las pensiones en 5 puntos, como dijo Murillo? Eso no tiene ninguna justificación. Los salarios no se pueden incrementar de manera homogénea porque no todo el trabajo es de la misma calidad, ni de la misma eficiencia, ni de la misma productividad. Hay diferentes tipos de trabajo y, por tanto, deben de existir diferentes también componentes salariales y subidas salariales. Estas cosas de aplicar café con leche para todos en Cuba, que es la idea comunista perversa respecto de lo que es la gestión de una economía, va a llevar al desastre, porque las empresas, sobre todo las estatales, porque nadie habló de las empresas privadas, ¿verdad? Nadie habló de los trabajadores por cuenta propia, ni de los efectos que la devaluación va a tener en los cuentapropistas. Las empresas estatales van a caer como moscas como consecuencia de estas medidas de incremento salarial, porque son empresas ya de baja productividad, de baja eficiencia, y no van a poder trasladar los aumentos de costes, sobre todo de las importaciones, a los precios. Con lo cual, bueno, pues ahí vamos a tener una mortandad importante de empresas que, aunque ellos digan que van a proteger a los vulnerables, eso no es cierto. Él no se puede proteger más porque el déficit del Estado, los gastos públicos llegan hasta donde llegan y no se pueden estirar continuamente hasta el final. Luego hay otro aspecto importante, esta medida devaluatoria que Murillo habló de una alta devaluación, en mi opinión es una altísima devaluación, eso va a trastocar completamente los precios relativos y va a generar tensiones también muy importantes, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Por ejemplo, los productos intermedios como la energía o las máquinas o los aperos, los insumos que haya que traer de fuera, pues van a costar muchísimo más dinero. Yo estoy pensando ahora en un agricultor arrendatario de tierras que tenga que comprar un camión o que tenga que comprar un tractor, pues le va a subir el precio una barbaridad, porque ese tractor no se fabrica en Cuba. Hay que traerlo a lo mejor de Estados Unidos y se tiene que pagar en dólares y se tiene que pagar más caro.
Y llegaron los deportes con Rafael García Toledo. Bienvenido, Rafael. Adelante.
Gracias, Paul. Muy bien, ya se decidió quién iba a ir a la serie, o quiénes iban a ir a la serie mundial. Los campeonatos de la Liga Americana, la Liga Nacional, se decidieron el sábado y el domingo, ¿okay? Va a ser California contra Florida, eso va a ser la cosa. El equipo de Tampa le ganó al equipo de los Astros 4-2 el sábado. Lo ganó Morton, lanzó muy bien, ¿okay? Lo perdió McCollum, medio descendiente de cubano, y lo salvó Fairbanks, ¿okay? Aquí por los Astros, el cubano Yulieski Gurriel batió de 4-1, batió 143 en la serie. Por el parte de los Rayos de Tampa, tenemos que Arozarena, que fue el mejor jugador por los dos equipos en esta serie, batió de 4-1, impulsó dos carreras y anotó una. Todo eso fue producto de un jonrón que dio en su primera vez al bate. Batió 3-21 para la serie. El otro cubano que está ahí, bueno, no jugó, así que esto muy bien. En el juego del domingo, el equipo de los Dodgers dio cuenta del equipo de los Bravos y van a la Serie Mundial los Bravos los Dodgers contra los Rayos de la Florida. Eso es lo que tenemos hoy.
Y por supuesto que el entretenimiento también tiene sus noticias. La adaptación teatral de un álbum de la cantautora canadiense Alanis Morissette lidera las nominaciones de los premios Tony a lo mejor de Broadway. Esta noticia y otras en el mundo del entretenimiento en el siguiente informe de Alejandro Escalona.
La adaptación teatral del álbum de Alanis Morissette, Jagged Little Pill, lidera las nominaciones para los premios Tony. Jagged Little Pill, inspirada en el álbum de 1995 de la cantante canadiense, obtuvo 15 nominaciones al Tony, entre ellas Mejor Musical y postulaciones para 6 de sus actores, incluyendo la estrella Elizabeth Stanley. El musical de rock, cuyos temas incluyen agresión sexual y drogadicción, se estrenó en Broadway el año pasado, en diciembre, pero como todos los espectáculos en vivo en Nueva York, se vio obligado a cerrar a mediados de marzo. La semana pasada, el cierre de Broadway se extendió hasta junio de 2021. Moulin Rouge, el musical basado en la película de 2001, obtuvo 14 nominaciones, incluyendo Mejor Musical. Slave Play, sobre sexo, raza y relaciones interraciales, obtuvo un récord de 12 postulaciones. The Inheritance, La Herencia, una obra de teatro sobre la cultura gay en la ciudad de Nueva York, una generación después de la epidemia del SIDA, obtuvo 11 reconocimientos.
Y estos son nuestros titulares del día de hoy. Etexa bloquea Telegram, Twitter y VPN de forma selectiva. Cubanos opinan que nuevas medidas económicas anunciadas por el régimen castrista tendrán al ciudadano de a pie como principal damnificado. Piden a Miguel Díaz-Canel indulto a favor de preso político Silverio Portal Contreras. se producen dos nuevos fallecidos por coronavirus en la isla. Aumentan en 38 los casos positivos y ya son 6.258, mientras en Pinar del Río reportan notable incremento de casos de COVID-19. Pelotero cubano Randy Arrozanera es seleccionado jugador más valioso de la serie de campeonatos de la Liga Americana. Binomio del Movimiento al Socialismo de Bolivia habría ganado elecciones y presidenta interina felicitó a los virtuales ganadores, aunque bolivianos continúan en espera de resultados oficiales. Y gobierno de Tailandia ordena bloqueo de aplicación Telegram.
Radio Martí Noticias.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a la emisión informativa meridiana de Radio Martí. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Delfín Coca en los controles. En la sala de redacción nos acompañaron Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición Alex Rivero. Muchos saludos de parte de este servidor, Paul Sveir. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba.